Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos en el 1150 de amplitud modulada. Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros comenzamos Forma y Fondo aquí en Radio Metrópoli. Saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen a través de la radio convencional, las ondas hertzianas, o a quienes nos escuchan a través de internet, donde quiera que se encuentren, en algún punto de la ciudad, en otros municipios del estado de Jalisco, si radican en otro punto del país o bien están fuera, en otra nación. Reciban un abrazo de nuestra parte, de todo el equipo de Radio Metrópoli. Los saluda con gusto como cada mañana su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les está yendo? Espero que muy bien, que gocen de salud, que estén revisando qué van a hacer en el día o que ya estén, pero pues bien clavados en la tarea, en la rutina y en el cumplimiento de los deberes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, martes de quincena, de vacaciones y todo lo que le quieras sumar.
Por cierto, Mario, digo, es una recomendación que hemos hecho muchas veces, pero nunca está de más, porque los lacras parece que abundan y en lugar de reducirse aumentan. Mucho cuidado cuando vaya al cajero. Hay mucha gente que nada más está revisando a ver a quién perjudica. Acompáñese, no importa que no tenga que retirar los millones, lo poquito que uno gana es lo que es bien habido gracias al trabajo. Tenga cuidado, sí, de veras hay mucha gente malora que anda por ahí viendo a ver cómo perjudica al pues iba a decir al paisano, al amigo, pero pues más bien a los que no conocen. Por cierto, Mario, y déjame compartir esto, se hizo una suerte como de viralización, hay muchas quejas en las redes sociales, se manifiesta la gente, sobre todo en Facebook, en grupos de WhatsApp, están reportando un aumento inusitado de delitos en la cabecera del Salto. La gente está asustada, los vecinos que son residentes ahí de muchos años, que se conocen, el Salto con todo y ser un municipio del área metropolitana, pues digamos que están muy distribuidos, hay diferentes fraccionamientos, es una zona con mucha industrialización, entonces circula mucha gente que trabaja por aquí y por allá, pero los que viven en la zona de la cabecera pues ya suelen conocerse y se está registrando una serie de delitos de robo a transeúnte, le están robando a la gente en la parada del camión, cosa que no es exclusiva del Salto, pues eso pasa en toda la ciudad, pero se les están metiendo a sus casas y hay muchas quejas de gente que en el día están adentro de su casa y de repente se meten los rateros, han golpeado adultos mayores y hay como una queja persistente y le piden a la gestión municipal, a la presidencia, pues que active a la policía municipal, que qué está pasando. No tengo un conocimiento del tamaño del fenómeno, si ha habido 2 asaltos o 20, pero en las redes sociales sí se está manifestando esta inquietud de la gente, y ya sabe usted que las redes sociales son como una bocina, ¿no? Empiezan a hacer grande algo que puede tener un tamaño menor, pero sí se han acercado conmigo habitantes de la zona del Salto, compañeros incluso de trabajo que residen allá. Me dicen, oye, Jonás, pues está creciendo lo de los asaltos, se meten a la casa en pleno día, no les importa si hay gente adentro, el riesgo es muy grande, y también están asaltando a mucha gente en las calles, en la zona de la cabecera. Así que a la presidenta municipal del Salto, ¿qué pasó? ¿Active a los policías?
¿Ya tomó funciones?
¿Desde el 1 de octubre? ¿Ya lleva 6 meses?
Ah, caray, yo creí que todavía no rendía protesta.
Sí, ya rindió protesta junto con todos los demás.
¿Y a qué horas más o menos comienzan a trabajar allá?
Pues yo supongo que deben tener horario de oficina, Mario. De 10 de la mañana en adelante o de 9 en adelante. Pues a la presidenta Nena Farías, este clamor de la población, dispénseme usted, perdón por el carraspeo, pues es esta queja que se está generando y como un fenómeno que no habían padecido antes. No que no hubiera delincuentes, siempre los hay, andan rondando por todos lados, pero como que se están acrecentando. Yo supongo, como ha sucedido en otras ocasiones, Mario, debe haberse instalado por ahí alguna bandita de ladrones y pues han tenido el descaro de seguir cometiendo sus fechorías, quizás por una inacción de la policía o porque los han buscado y no los han encontrado, pero espero que pronto se termine con ello. Y me hizo recordar también, digo, añado, que ayer en Salto, si recuerdas, Mario, el anterior presidente era Ricardo Santillán de Movimiento Ciudadano y la elección la gana Nena Farías de Morena. Entonces hay alternancia en el Salto y la candidata que fue de Movimiento Ciudadano, Fanny Padilla, exdiputada, pues quedó como coordinadora de la fracción de MC, regidora, ahí en el ayuntamiento. Pues ya les dijo, ahí se ven, y ya tiene, no sé, 2 semanas que se fue a trabajar a lo que es, digamos, el bloque del Gabinete de Asistencia Social, y estará laborando en el programa, pues Escuela con Estrella se llama, ahí donde se coordinan los trabajos para remozar, remodelar, construirles lo que quedó ya malo, que no existe en las escuelas públicas del estado de Jalisco. Entonces ahora de diputada pasó a regidora y ahora ya está en asistencia social del gobierno del estado. Le digo, cuestiones políticas que pasan, ¿no?
¿Cuándo se salió del
ayuntamiento? Hará cosa de 2 semanas, 3 cuando máximo.
No, pues es que también, no sé si los que viven en El Salto conozcan a sus regidores, pero
no mucho, siendo honestos, si no los conocemos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y alrededores, pues no creo que en El Salto sean así como que muy populares.
Pero bueno, ¿cómo nos fue en el sondeo de ayer, Jonas?
Vamos a revisar el resultado, todavía está abierto, le quedan unos minutitos, pero tiene que ver también con temas de la comunidad. Ayer les decíamos, comienzan los días de descanso de Semana Santa y el CIAP anunció que no habrá tandeos para obras, como cada año. ¿Está cambiando el CIAPA para justificar el aumento a las tarifas? Dimos 2 opciones de respuesta. Sí, se están esforzando. Sí, se esfuerzan. No, no se justifica. Al final, pues el 74.7%, casi el 75%, es decir, pues tres cuartas partes de quienes participaron, votan por el no, no se justifica el incremento a la tarifa. Ayer leíamos un comentario, el de Alberto Muñoz, déjame darle lectura a otros que se sumaron en el transcurso del día. Carlos González Soto, si el CIAPA quiere dar otra imagen, debería enfocarse en recuperar los adeudos. Enrique Ramos, la Secretaría de Hacienda del Estado apoyará al CIAPA con la recuperación de cartera vencida del organismo de 17,900 millones de pesos. Urge la firma del respectivo convenio con el sistema estatal tributario para no proceder con el aumento de tarifas. Este es apunte, gracias, de Enrique Ramos, muy informado. También Teresita Quesada, está muy barata el agua en Guadalajara, dijo. Y Ricardo Vargas, el CIAPA necesita una reingeniería profunda para justificar un aumento en la tarifa. Por ahora, sin duda, es el peor organismo de todos. Trabajos mal hechos, incompletos, eternos y obsoletos. Literalmente, todo trabajo hecho por el CIAPA es una marranada, dice Ricardo Vargas. Bueno, ahí están los comentarios y ahí está el resultado. Todavía quedan 3 minutos, pues no creo que vaya a modificarse mucho el resultado. Casi el 75% dice que no se justifica que estén solicitando un aumento en la tarifa del CIAPA. Pues ahí queda y muchas gracias a todos los que participaron. El viernes, Mario, habíamos hecho otro sondeo, déjame localizarlo, y este tenía que ver con el inicio de las vacaciones. El viernes les preguntamos que al iniciar las vacaciones de Semana Santa se anuncian operativos en municipios y carreteras. Y ayer lo siguieron confirmando, también se suma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con apoyo para quienes tengan una ponchadura de llanta, que se les quedó el carro y que hay que echarle grúa, los van a estar apoyando en las carreteras federales que no son de cuota. ¿Te sientes seguro o segura de salir a vacacionar? Sí, hay seguridad, tuvo el 19.6% de los votos. No, es peligroso, el 80.4% de los votos. Pues esas son las percepciones. Yo les agradezco, como siempre, a todos los que participan, votan y comentan. Pues son 2 realidades a las que nos enfrentamos. Si ustedes notan, aquí junto conmigo, pues tanto el sondeo del lunes, que tiene que ver con el abasto del agua, la tarifa y las decisiones del CIAPA, como el del viernes, que tiene que ver con si salimos o no salimos de paseo en estas vacaciones, pues son parte de nuestra vida cotidiana. Gracias a todos los que votaron.
Bueno, en temas que trascienden el día de hoy, sigue por ahí el argüende entre Estados Unidos y México por los aranceles y el agua.
Pues Mario, híjole, es que pues no me parece tan argüende, pero ahora porque se les ocurrió que no hay una competencia justa, le van a perjudicar a México la exportación de jitomate. Pues no hay manera ya de seguir adelante con esto, no hay reglas claras. Desde 1996 hay un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. No creo que los hayamos agarrado dormidos, ¿eh? Si lo firmaron es porque vieron que les convenía. Y desde entonces los productores de jitomate mexicano han aprovechado ese acuerdo y han exportado a Estados Unidos el jitomate que se produce en México. De cada kilo de jitomate que se comen los gringos, medio kilo es mexicano o de origen mexicano. Y ahora resulta que dijeron, ¿sabes qué? Como que no es muy justo este acuerdo. Vamos a ponerle aranceles a los jitomateros de México. Y del 20%. No más porque así lo dice la oficina del presidente Donald Trump. Y no hay manera de renegar, ¿eh? Ni de decirles, oye, no te manches de mole.
Oiga, y eso súmele que Honda está anunciando que trasladará producción de autos de México y Canadá a Estados Unidos. Esto lo reportan medios de comunicación. El ministro canadiense hablará con directivos japoneses, pero forman parte de la estrategia de Trump, ¿no? De provocar que muchas transnacionales se regresen a Estados Unidos.
Yo tengo una sospecha, es muy personal y muy basada, pues como en una percepción, Mario. Todos sabemos que mover ese tipo de plantas armadoras de autos es una operación de, no sé si de cientos de millones de dólares o de miles de millones de dólares. A mí me parece que las empresas, en este caso Honda, una empresa japonesa, le dan por su lado al presidente y dicen, sí, sí, cómo no, sí, vamos a cancelar aquí en México y vamos a empezar a mudarnos a Estados Unidos. Claro, presidente, pues para que no les esté pues brincando en la cabeza. Pero la van a hacer larga y al final van a decir, ¿sabes cuándo nos vamos a mudar? Nunca. A lo mejor sí trasladan algunas operaciones a Estados Unidos, pero pues la presidencia de Donald Trump primero es corta, 4 años, se pasan volando. Los perjuicios que está provocando eso sí van a ser de más larga duración. Pero me parece que si las condiciones de mercado, es decir, si estar produciendo en México o en Canadá es más rentable que estar en Estados Unidos, pues van a, creo yo, van a fingir un poco que se trasladan para allá, pero al final no lo van a hacer. Esa es una, no sé, como una sospecha, una idea que se me instaló en mi aparato de razonamiento.
O sea, que le jueguen al engaño con Trump.
Sí, porque es muy complicado, es muy costoso, no es nada más mover las líneas de producción, es liquidar trabajadores, contratar nuevos trabajadores, son operaciones de muy largo aliento y pues todo eso lo tienen súper calculado, pues hacen sus operaciones, por algo se vinieron a trabajar a México, vieron aquí las conveniencias, por ejemplo la mano de obra es más barata en México, la mano de obra en Estados Unidos la van a pagar mucho más cara, yo creo que es una oleada política. Y además me parece que este permanente arremetimiento contra todo lo establecido que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos va a tener un límite por la propia reacción del mercado en Estados Unidos y por la propia reacción de la población. Todavía no estamos viendo el incremento en el costo de todo lo que consumen. Porque, por ejemplo, yo escuchaba a nuestro comentarista económico que participa en Buenos Días Metrópoli. Pues, ¿cuál es el efecto de imponerle aranceles al jitomate mexicano? Pues encarecerlo. Va a ser más caro el jitomate que compre el habitante de Estados Unidos. Le va a costar más caro, porque no puede aparecer de repente de la noche a la mañana más jitomate producido en Estados Unidos. Y eso implicará otro incremento de precios. Y bueno, pues en México dice, pues seguramente se va a quedar aquí jitomate de muy buena calidad. Lo lamentable es que se va a afectar un negocio muy fuerte. Me enteraba yo, Mario, yo no lo sabía el día de ayer, que el jitomate es el tercer producto agrícola más exportado a Estados Unidos, solo después, fíjese usted, de la cerveza y el aguacate. Pero 400,000 empleos se registraban, empleos directos, en 2019. Pues si se cancela, si se perjudica, si se corta este espacio de mercado, pues seguramente mucha gente va a dejar de trabajar y de percibir sus ingresos. Pues es un negocio que están evidentemente golpeando. Aunque bueno, ya dice el gobierno federal que van a tratar de renegociar ese acuerdo. Pues no le veo mucho futuro, a menos que de alguna manera se consuelen nada más con imponer algún arancel que no sea del 20%, que es excesivo.
Pues ya veremos en qué sigue, ¿no? Fechas fatales importantes, el 12.
Para el tema de del jitomate, el 14 de julio es cuando empezaría a aplicar ese arancel. Digo, falta un buen rato de aquí a julio como para que se establezca una mesa de negociación. Seguro habrá muchos productores de jitomate en México que estarán muy interesados en impulsar esa negociación y decirle, oye, pues lo haces nomás porque puedes, porque traes la pistola en el fajo, pero 20% es demasiado, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre con un sector de mercado que no es así como simbólico, sino que es bastante grande. Viene otro tema, Mario, rápidamente vamos revisando qué es lo que nos dice nuestro radioescuchas. Ayer quedamos a deber varios de los comentarios, hoy digo por aquí el señor, bueno, hay un radioescucha, se identifica perfectamente, pero nos pide que su comentario sea anónimo, pierda cuidado, con mucho gusto. Me gustaría que pudieran ayudar con su opinión. ¿Qué puedo hacer con la siguiente situación que estoy viviendo en mi lugar de trabajo? Desde el 1 de marzo envié el documento que ustedes pueden leer adjunto. No he tenido respuesta del área de recursos humanos. Bueno, parece que hay acoso laboral, faltas de respeto o he malinterpretado. Bueno, no sé si usted ha malinterpretado. Aquí nos deja copia del documento. Pues mire, es muy prematuro para mí. Tendría que leerlo con calma, revisar qué le puedo recomendar. Pues es un tema delicado. Lo que sí le puedo decir es, no sé si su situación personal dependa mucho de este trabajo, pero pues si usted está sufriendo algún maltrato, algún acoso, hay autoridades a las que puede acudir. Pues evidentemente las consecuencias serían, pues una de las dos partes va a tener que demostrar lo que se está señalando, pero le diría, pues no se deje, no tiene por qué padecer. No tengo más datos, le insisto, es muy rápido como para darle una respuesta, algo que sea respetuoso con usted y que le sea útil. Yo estoy aquí inteligiendo que está pasándola mal, pero si usted está sufriendo un maltrato, un acoso, pues yo le sugeriría que acuda a la Secretaría del Trabajo, ahí le pueden auxiliar y pueden revisar su caso. Y si eso implica incluso dejar ese trabajo, por eso insisto, usted tiene que ser cuidadosa, esta persona, de revisar si es indispensable seguir ahí.
Fiscalía General del Estado, Instituto de Justicia Alternativa, por lo menos, ¿eh? Si la cosa es grave.
Cuando hay un maltrato del patrón hacia el trabajador, también interviene la Secretaría del Trabajo, puede ser un espacio, digamos, de inicio. Desconozco qué tan grave es esta situación que está reportando. Por aquí Rafael B. dice, buen día, tenía el servicio de agua reducido por adeudo, pero desde ayer ya no cae nada. ¿Puede el CIAPA retirar el servicio completamente? No, no se puede. Cuando se trata de servicio a domicilio, el CIAPA puede, por adeudo, reducir, así como irle cerrando la llave. Pero, pues mire, don Rafael, desconozco también, no nos da más datos de qué tamaño sea su adeudo. Yo lo que le podría decir es que a lo mejor redujeron el servicio en general y usted que ya lo tenía reducido, pues ya no le cae agua. Pues le sugeriría que renegocie su deuda, cuál es el tamaño de la deuda que tiene para que pues pueda recibir el servicio, que si se lo pueden cortar por completo, no se puede. Y lo que sería más conveniente es que acuda a las oficinas. ¿Ya estarán operando, Mario, o seguirán hackeados?
No, pues ya no han dicho nada.
Yo supongo que ya están puestos y dispuestos para recibir el pago de los usuarios de los servicios. Buenos días, señores. En la tele tienen tanto miedo de decir la verdad, lo de la presidenta como lo del transporte. Saludos a Mario. Bueno, pues saludos.
¿Quién es?
Pues ni pone nada. Digo, Mario Nájar, le mandamos saludos.
Saludos, Mario. ¿A qué se refiere?
Gracias. Híjole, pues bueno. Gracias, otra hermosa voz que se va a gozar de su familia. Esperemos que la voz que tiene a su lado tarde mucho en pensar en su jubilación. Gracias por su comentario. La extensión de asistencia social, no contestan, es como seguridad privada. Bueno, les voy a hacer una petición. Si nos escriben, si nos dejan sus mensajes, por favor compartan su nombre. Es así como que un diálogo abierto con toda, pues, transparencia para identificarnos. Estimados señores Jonás y Mario, un gusto saludarlos. Soy su servidor Ernesto. Pregunta, ¿cómo inicio para hacer mi declaración anual 2024 para recibir devolución de impuestos por parte del SAT? Mire, don Ernesto, el SAT está tan deseoso que paguemos nuestros impuestos que incluso ya hay en el sitio web de la del SAT ya hay un programa para que usted paso a paso vaya haciendo su declaración. Incluso tienen un simulador. Mi sugerencia, si usted no tiene la asesoría de un profesional de la contabilidad, métase al sitio web, es decir, si nos escribió, supongo que tiene una computadora, tiene un teléfono, y si tiene internet, tiene datos, pues métase al sitio del SAT, y ahí va a ver que en la parte superior de la pantalla aparece un buscador. Póngale, simulador SAT, y va a desplegarse, y ahí es como de mentiritas, pero usted va a aprender ahí rápidamente cuáles son los datos que le van a ir solicitando. Y así usted puede hacer su declaración anual 2024, nos queda la mitad del mes, todavía hay bastante tiempo, así que está en tiempo y forma, don Ernesto. Así le respondería su pregunta, en el propio sitio web del SAT, usted puede practicar en el simulador o bien entrar directamente. Es muy claro lo que le van solicitando, hay cosas que tenemos, cosas que no tenemos. De entrada yo no sé cuál sea su situación como contribuyente, es decir, ¿qué tipo de contribuyente es usted? Pues esos datos usted ya los tiene, revisa sus papeles, cómo está dado de alta, y ahí va haciendo el llenado de su declaración. Feliz martes, que Dios envuelva tu casa de amor, tu mente de armonía y tus manos de bendiciones. Desde California, Paramount, California, José Márquez nos envía este mensaje. Don José, allá en California, que se la pase usted muy bien. ¿Cómo andan de calor por allá? Acá ya lo estamos sintiendo fuerte. Yo sé que en California, sobre todo en la zona de los valles, ahí donde tanto se cultiva, y también en la zona de Los Ángeles, estaba haciendo un calor de los mil demonios. No sé si ya les mejoró un poco el clima. Buenos días, Jonás, Mario. No den mi nombre para que pongan en aviso a todos. Están varias personas en la colonia Echeverría, en Polanco y 5 de Mayo, comprando con billetes de 500 pesos falsos. Tengan cuidado. Bien, es un radioescucha frecuente. Le mando muchos saludos. Él sabe, nos está escuchando segurito en este momento. Pues está esta advertencia. Yo creo que sin necesidad de constatar qué tan grande es el tráfico de billetes falsos, pues un aviso a todos. Si usted tiene su negocito, su tienda, si le quieren dar un cambio, revise bien el billete para que no vaya a ser falso. Reporta aquí nuestro radioescucha que son billetes de 500 y puntualiza que es la colonia Echeverría, Polanco y la 5 de Mayo, allá hacia el sur de la ciudad de Guadalajara. Pues tengan cuidado, revisen bien los billetes, ya saben, tiene que tener pues todos los requisitos que nos ha dicho tantas veces el Banco de México, el número de serie, ese listoncito que parece brillar en uno de los costados, y también pues hay partes del billete que es muy difícil reproducir, sobre todo para los falsificadores, ahí se nota si moviendo el billete, si los números, y bueno, ya tienen hasta marcadores que no tienen mayor costo, unos 20, 25 pesos un marcador para revisar, lo puede conseguir en una papelería, que el billete sea auténtico. Y aquí un comentario de Luz Rodríguez, gracias, antes de ir a la primera pausa del programa. Ojalá se resuelva pronto y de la mejor manera, nos dice Luz Rodríguez, el problema de las empresas de jitomates y automóviles. La gente que pierde su empleo tiende a unirse a los grupos de reclutamiento y a cantar los corridos con apología y tema de guerrilla. Eso es malo para todos. Gracias, Luz Rodríguez. Esperemos que esto no incremente lo que usted nos está diciendo. El 38-13-15-15 y 38-13-14-21 está a sus órdenes. Por aquí ya se comunicaron algunos radioescuchas. Fernando Estrada, Maribel Sánchez, Fernando Barbosa, Mario Muñoz, aquí mi compañero. Enseguida también le dará lectura a sus mensajes vía telefónica. Y como ustedes lo ven y lo corroboran, yo estoy leyendo mensajes que nos llegan por WhatsApp. Hacemos un corte y volvemos. Ya estamos de regreso. Señora Mari Preciado, ya me regañó Mario que te deje hablar. Pues ya suelta el chicle, Mario. Adelante.
Oiga, me eché un coyotito en lo que Jonás habla. Ya se emociona y no hay quien lo calle. Entonces aproveché para echarme un sueñito. No, no se crea. Gracias, María Preciado, por su comentario. Que tenga un buen día. Ojo con tu Chivas. Hoy, Mario, hoy pierden y quedan mediocremente fuera de la repesca, o como se le llame esa cosa.
Para tu información, tu conocimiento, hay que aumentarte el conocimiento en materia futbolera.
Ñe.
Hoy le ganamos al Puebla y el fin de semana, compañeros paisanos del Atlas, van a tener que pagar los platos rotos. También al Atlas le vamos a ganar.
Ay, híjolas, vieras, me da ternurita verte con esas ilusiones falsas.
Pero... a ver si el lunes próximo reconoces.
¿Qué le vamos a hacer? Oiga, pues ya ve cómo es Jonás, pues sus defectos tan graves que tiene. Pero pues bueno. Martín Tejeda dice, uno de niño nos comíamos limón y sal. Ahora ya no saben a nada porque se les hicieron... porque no se les... ¿qué?
Ah, ya, ya.
Ah, no, es que también... no, ustedes no eran de los que a veces pelaban el limón, lo partían... ¿con limón o con azúcar se lo copia? ¿Se acuerdan?
No, yo nunca hice eso.
Y luego, hay un... ¿cómo se llama el jitomate, el chiquito?
El cherry, Mario.
¿Ese? No. Tú dices el chiquito.
Pues sí.
No, un más grandecito.
Pues deberá ser un jitomate saladet, más ácido.
Que lo partes y en medio, así como que con el cuchillito le haces así como que hoyito, limón y chile... salecita.
Buenísimo.
Riquísimo.
Me extraña mucho el comentario de nuestro radioescucha de que ahora ya no sepan a nada, no sé.
No, y luego dice...
hay muchos jitomates, el jitomate bola también es riquísimo, ese que le sacas las
ensaladita.
Rodajas así grandotas.
Ah, que te haces una hamburguesa con un solo...
Con una sola rebanada.
Ay,
con una tostada. ¿Qué te parece una tostada, pues así como con carnita deshebrada? Y su jitomatote, y aparte, salsa de jitomate con orégano. No.
¿Esas tostadas que le ponen? ¿Una capita de frijoles?
Pues, sí, que es la embarradita, la carne deshebrada, las dos rebanadas grandes de jitomate, la lechuga y la salsa de jitomate cocido con orégano. Han de dispensar, amanecimos con ganas.
Dice también que las cebollas ya son más grandes y antes no se veían tan grandes. Los aguacates son más pequeños y se tienen que comprar más porque muchos ya están golpeados. La zanahoria, oiga, don Martín, pues aventó toda la canasta.
Pues, ¿a cuál mercado va?
Dice que las zanahorias ya se queman en el refrigerador y la presidenta no da solución. Solo habla de los corridos.
Hay que ir a la mañanera y decirle, a ver, presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué pasó con esos jitomates?
Dice Mara del Carmen Ochoa Camacho, ¿saben si aún hay o está el programa de la cirugía de oftalmología en el DIF Zapopan? Híjole,
no,
a ver
no
si,
tengo
a ver
el
si
dato.
Luis, pregúntele a José Luis. En el siguiente programa, regularmente sabe mucho de eso, de temas de servicio. Benjamín García, sobre Honda, la planta armadora está en Jalisco y nos puede perjudicar. El director de Honda lo anunció que en 2 años se trasladaría a Estados Unidos, no totalmente, pero aún así afectará. Fernando Estrada, Verónica Delgadillo multará a los camiones de basura que en toda la ciudad exprimen la basura y dejan un cochinero y eso también es contaminación. Bueno, si va,
claro.
Si así lo va a hacer, qué bueno. Maribel Sánchez, por el tema de inseguridad en El Salto, hace unos días en el programa de Víctor se quejaron que la señora presidenta es de Morena, que está más preocupada por meter a sus familiares a la nómina, por eso no pone atención a la ciudadanía. Ya está acusada de nepotismo y está cobrando cosas que no debería cobrar, está perjudicando a la población. Y Fernando Barbosa dice que en 69 años de edad que tiene y viviendo en el sector Reforma en la colonia Insurgente, no ha conocido a diputados, senadores y todos aquellos que pidieron votos y que están en el poder, pero nunca se dan a conocer. Pues, ¿qué le decimos a esos ingratos, don Fernando? Por eso, por lo menos, no vote por los que algún día pasaron por su colonia y están brinque y brinque de lugar en lugar o de cargo en cargo. A esos hay que aplicarles... la ley del hielo.
Bueno, aquí hay otras llamadas, Mario. Voy a buscar la colonia Insurgentes a ver si localizo en qué distrito está. Para nada más para decirle a nuestro radioescucha quién es su diputado, su
Ándale.
Diputada.
A ver, María Guadalupe Sánchez. Jonás, Mario, no solo en la 5 de mayo se dan billetes falsos. Ya están en todas las colonias. Acá en Miramar también hay gente mayor que son víctima de más tipo de estos fraudes. Jorge García, ahorita el mundo está de cabeza, es por la masonería mundial, por no cumplir sus promesas. Lourdes Carrillo, si plantamos los jitomates, no sufriremos. Ya perdimos esa costumbre, antes lo hacíamos en casa, plantábamos y cosechábamos algunas verduras. Y a mí me ha tocado ver gente que en su azotea, arma como una especie de viverito. Y ahí siembra diferentes, chilitos, jitomates, sí, es, y toda la
además
cosa.
De que es
autoconsumo.
Es bonito.
Se me hace que los ayuntamientos tienen esos programas.
Sí, no, y además, Mario, donde quiera te venden las semillas. Con una tierra, digamos así, pues bien vitaminada y con agüita y cuidado. Pero a nuestra radioescucha que nos hace esa recomendación, digo, bienvenida y muchas gracias. No, el problema no es que nos vayamos a quedar sin jitomate. No, el problema es que se nos va a quedar aquí el jitomate. Imagínese, la mitad del jitomate que se consume en Estados Unidos lo mandamos de México, pues por producción no vamos a sufrir, ¿eh? Ese es un tema diferente. Bueno, ya encontré por aquí para nuestro radioescucha que dice que lleva toda su vida en Guadalajara y que nunca van los diputados. La colonia Insurgente, si no estoy equivocado, está aquí Parque San Jacinto, Salatitán, digamos en una zona que casi colinda, pues no está lejos de Tonalá. Tengo la impresión de que es Distrito 9. Ahí le platico a nuestro radioescucha, ¿cómo se llama, Mario? Ahí tiene usted dos diputados. La diputada local es Itzul Barrera, de Morena. Y el diputado federal es Fabio Castellanos, también de Morena. Don Fernando Barbosa. Ahí sí los ve. Fabio Castellanos es el que lo vota por usted en la Cámara de Diputados. E Itzul Barrera es la diputada que vota por usted en el Congreso del Estado. Al menos ya sabe quiénes son, para cuando regresen a pedirle algo.
Hilda Cepeda comenta que Estados Unidos está violando decretos, lo del agua, los aranceles. Él actúa, supongo, Trump. Actúa como si fuera el único y tuviera la razón, violando acuerdos y cobrando lo que no se les debe.
Pues sí, todo ha sido una permanente violación, un incumplimiento de acuerdos, de pactos, y todo por sus pistolas. Ahora sí que nunca mejor aplicado este dicho popular, por sus pistolas, porque puede. Pues que se le pongan al brinco a ver. Y además tienen muy buen cuidado, porque saben que la unidad hace la fuerza. Hay países, los que les llaman los famosos BRICS, que son países, digamos, cuyas economías, digamos, están tratando de desarrollarse más. Países como Brasil, la India, Rusia, Sudáfrica, que están en este grupo de naciones, que están tratando de ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿y si dejamos de utilizar el dólar como moneda de cambio internacional? ¿Y si nos ponemos de acuerdo y pues entre nosotros nos abastecemos de lo que necesitamos?
Muy difícil.
Evidentemente el gobierno norteamericano interviene y dice, si haces eso te voy a castigar. Pero pues una posibilidad no remota, sino real, es que ante las agresiones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, así porque puede y porque quiere, pues a lo mejor se van sumando más. Digo, porque ya, por ejemplo, la Unión Europea en bloque pues está diciendo, no vamos a aceptar tus medidas, vamos renegociando. Pero pues, pudiera suceder, no es tan remoto, pero pues sí, ese es el tema.
Qué bien quedaría una reunión del G20, ¿no? Para que se dieran con tubo. Ahora sí, a ver, enciérrenme esos y póngamenles camarita para ver qué hacen. Imagínese si me le ponen una desgreñada al güero.
Por aquí Marcela Jauregui dice, buenos días. Al Distrito 8, la diputada visitando las zonas la conocimos y le dijimos nuestras inquietudes, esto en la colonia Independencia. En el Distrito 8, gracias a Marcela Jauregui. ¿Quién es la diputada? La diputada federal es nuestra, la que fue clavadista olímpica.
Ah, la que ganó de pura chiripa.
Pues no de chiripa. ¿Y cómo se llama?
Sí, está Brenda.
No.
¿Magaña?
No, ella era una gimnasta, Mario.
Ah, de veras.
Y la diputada local.
Sí, nos encabezó la selección mexicana en una olimpiada.
Sí, cómo no.
Clavadista, buenísima para ese deporte.
Medallista olímpica. Ella es la diputada federal y aquí la diputación local la ganó Movimiento Ciudadano. Se me escapa ahora su nombre, pero pues sí, ellas son las del Distrito 8. Por aquí siguen llegando llamadas, yo se las paso con mucho gusto a Mario. Estimados señores...
Paola Espinosa.
Paola Espinosa. Soy anónimo. en San Jacinto hay una epidemia de obesidad y hay malos hábitos alimenticios en el pueblo de San Jacinto. No lo ubico.
¿Cuál pueblo es San Jacinto?
No sé, no lo ubico.
Porque está el barrio de San Jacinto.
El barrio es una cosa, pero en el pueblo dice.
San Jacinto.
Abuso de grasas, azúcares y harinas. Me preocupa mucho la salud de los niños que cada vez se ven más gorditos. Hay que hacer algo de manera urgente. Bueno, le quiero decir que eso no es privativo de ningún pueblo. Es un problema nacional.
Suena a Tlajomulco.
Pero pues eso ocurre generalizadamente. Menos de un mes empezó a aplicarse ya este programa de prohibición de comida chatarra en las escuelas. Ha habido cantidad de reacciones. Hay una resistencia pues muy mal fundada por la costumbre. Este es un problema en el que deben intervenir la Secretaría de Educación, porque pues está a su cargo la educación de los menores de edad, los papás que se asocian en las cooperativas de las escuelas, en las propias familias. Es un tema de capacitación, de conciencia. No es tanto de... Pues es que no le encuentro otra solución, Mario. Pues si ya hay una desinformación, si tú queriendo alimentar a los niños los estás dañando, pues no creo que la gente lo haga con intención, más bien es por desconocimiento. Y fíjate, curiosamente, la gente con más problemas económicos pues tiende más a consumir lo que no sirve.
Chatarra.
Sí.
Sí, pues es que te vas a la tienda, te compras tus papas y tu refresco de cola.
O de cualquier sabor.
Y te lo desayunas.
Galletas, panes. Y bueno, pues esa mala práctica de alimentación se la van transmitiendo a los menores en sus casas. La verdad es que ya cuando uno se ocupa pues de las compras, te das cuenta que consumir fruta y verdura es más barato que consumir así. Te cuesta menos dinero. Nada más que hay que pues concientizarse. Pues sí, es lamentable, y sobre todo porque los niños que desde muy pequeños tienen obesidad, pues tienden a desarrollar enfermedades desde jóvenes.
Pues una dieta de puro teppanyaki, vámonos.
Pues mira, lo dices en broma, pero ¿cuánto se consume todas estas sopas que hay de marcas? Ya?
Ah, la famosa Maruchan, sí, qué porquería de sopa, y qué buena sabe.
Es que no es el tema de nunca más la vuelvas a probar, el tema es... Esto no es alimento. Pues si te gusta, cómete una de vez en cuando. Pero no puede ser tu alimento regular. Sí. No te alimenta. No te alimenta. Le llaman grasas o calorías vacías, le llaman los nutriólogos. Bueno, come frutas y verduras. Oye, ¿te gusta mucho esa sopa? Pues cómete una a la semana.
Ya. Una sopita de lentejas, de letritas para que te pongas a hacer nombres.
Oye, el niño está aprendiendo a leer y a escribir. Dele sopa de letras para que se ayude.
¿Se acuerdan?
Mézcleselo con verdura picada.
¿Se acuerdan cuando no había celular que te ponías en la mesa, te estabas echando tu sopita de letras? Y te ponías a hacer tus palabritas. La.
¿Sí?
¿Qué tiempos?
No, Mario.
Qué pues, mal estábamos, de verdad.
Fue como en 1800.
Antes de la revolución.
Bueno, por aquí dice Ricardo Hermosillo, al radioescucha que mencionó que están circulando billetes falsos de 500, si tiene uno a la mano sería de mucha ayuda que nos mencione el número de serie. Sí, sería excelente. Ahí a nuestro radioescucha que lo denunció, si le tocó uno, es que ese número de serie, pues lo hacen repetido. Entonces, en cuanto le llegue uno falso, dice, el número de serie es este. Ya, segurito que todos los demás van a ser falsos.
Con la sopita de letras escribías el nombre de la novia que nunca te quería. Ahí le ponías Mario y fulanita se quieren.
Y luego ya le dabas la cucharada.
No, y luego ya lo vas lamentadas a la basura. ¡Ah, que sí!
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Eso ya se nos fue el programa. Francisco Torres dice que hay ciudades que en Estados Unidos ya no tienen agua y algunas fueron aprobadas o en algunas aprobaron el aborto. Tal vez es la coincidencia. Ahora si no hay agua, No, pues no creo. Donde quiere Trump que salga el agua, por eso la cobra. Arturo Alonso, ¿con qué gente van a trabajar la industria automovilística o automotriz de Estados Unidos si los gringos son flojos y su mano de obra es cara? A los que trabajan les están echando para afuera. Pues sí, deja que les llegue la crisis de ¿y ahora quién va a chambear? Para que vea cómo regresan los migrantes. Arturo Arteaga, Colonia El Tapatío, en Tlaquepaque, dice que, dice así, a mí en Guadalajara me tocó el distrito 16 y ahora en Tlaquepaque le tocó el mismo distrito. Pues es que hubo una redistritación.
Sí, pero esa ya es vieja.
Y por eso a lo mejor sigue, es que sí hay distritos que incluyen dos municipios diferentes. Jesús Antonio Solórzano, el pueblo San Jacinto está enseguida de Atequiza y cerca de Casa Blanca. Pues Atequiza.
Pues más o menos nos quedamos igual.
¿Atequiza es Ixtlahuacán de los Membrillos? Sí.
Sí, sí, sí.
Ah, entonces está por ahí para el Salto.
Esta zona, sí.
No, lo que se entera uno. Y gracias a Elizabeth Contreras, dice que César Madrigal es diputado local del PAN en el Distrito 8 y el segundo lugar más votado en Jalisco. Te equivocaste. El diputado federal no sé quién sea.
Ahí pues, pues fíjese que no me equivoqué. La diputada se llama Ana Fernanda Hernández San Miguel. Ella es la diputada del Distrito 8. Y César Madrigal, muy amigo aquí de Mario, son compas de muchos años. Él es diputado por representación proporcional. Para, digo, nomás para que quede constancia. Y sí, la diputada federal es Paola Espinosa.
¿Quién es
Distrito
8. ¿Quién es mi amigo?
César Madrigal, hombre, Mario. César Madrigal. César Octavio Madrigal Díaz. No lo desconozcas, Mario.
No, está haciendo memoria. Ah, cómo no, ya me acordé.
Sí, tantas veces que ha venido aquí a Radio Metrópoli.
Ya me acordé.
Exdiputado federal, exregidor. O sea, lleva muchos años meneando el abanico ahí en el PAN. Bueno, rápidamente, nos quedan todavía algunos minutos. Pues mire, los voy a destinar a tratar de leer todos los mensajes que han llegado. El señor Jonás y Mario, me refiero al pueblo de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ahí es donde está el problema de obesidad. Ah, mira, San Jacinto en Tlajomulco. ¿Tú dijiste? Me sonaba como a Tlajomulco. Ahí está.
¡Claro!
No es el otro San Jacinto. Y es que es difícil atinarle, primero porque pues si uno no sabe, porque además, ¿cuántos pueblitos habrá que se llamen San Jacinto? Debe haber bastantes, ¿no? Dice por aquí... Tonantzin del Distrito 4, ella sí está muy presente en Zapopan, dice Sandra Camacho. Tonantzin, déjeme recordar, se me escapa ahora su apellido, Cárdenas, creo que sí. Ella es diputada de Hagamos, que ya no existe, el partido. Tonantzin, no, ella es de Futuro. Tonantzin Cárdenas Méndez, sí. Bueno, nos dice aquí nuestra radioescucha, Sandra Camacho, que ella sí está regresando mucho al Distrito 4 ahí en Zapopan. Por aquí nos comparten... híjole, es un mensaje bastante largo. Juanita, mensajes oficial. Bueno, pues es un mensaje, digamos, voy a leerle un par de renglones. En un mundo donde muchas veces parece más fácil aparentar que ser, la lealtad se convierte en un valor cada vez más escaso, pero profundamente necesario. Ser leal no solo implica ser fiel a los demás, sino también a uno mismo, a nuestros principios, a nuestra conciencia y a la verdad que habita en nuestro corazón. Bueno, muchas gracias por este mensaje para... reflexionar. Dice aquí en Poetas, Guadalajara, sales al trabajo a las 6 de la mañana, te asaltan por Bernardo Reyes, por Medrano, por Río Nilo, todos los puntos son inseguros, dice Patti. Pues sí, fíjese, el otro día me tocó conocer, digo, como este caso, ¿cuántos, no? Un adolescente, pues iba a tomar el camioncito temprano para irse a la secundaria, y pues cuando llegó al paradero de los camiones, estaba una señora en el suelo, dos tipos en una moto, pues le habían quitado su bolsa, la tumbaron y se fueron, pues quedó muy impactado. Pues ese tipo de escenas son constantes tristemente en nuestra ciudad. Jonás, Mario, los escucho en Ocotlán y les mando muchos saludos. Gracias a Rosy Ortega, reciba usted también muchos saludos. Ojalá que tengan bonita mañana por allá en Ocotlán. Jonás, Mario, saludos de Carlos González en la colonia Balcones de Santa María en Tlaquepaque, sobre la calle Paseo de la Serenata. Van 5 días de una fuga de aguas negras, ya lo reportamos al CIAPA y nomás no para. No se imaginan los olores, sabores y colores. Ayuda. Sí me los imagino, don Carlos González. Qué lamentable que tengan que padecer eso. Pues hay que insistir en el CIAPA. eso hay que repararlo lo más pronto posible. No es nada más aguantar los malos olores, es el riesgo sanitario que se está padeciendo. Se pueden contagiar de enfermedades. Por aquí nos escribe...
Perdón. ¿Qué pasa, Jonás? ¿Qué pasa? ¿Agüita?
Se nos fue por el camino viejo. Dice Lulú, ve, chicos sonrientes, quizás el cambio de sabor de frutas y verduras es porque son orgánicos y que son injertos. Y ojalá que gane el Atlas y el Guadalajara. Pues, ¿cómo le hacemos, Lulú, si van a jugar uno contra el otro?
Pues son tan mediocres que sí, van a ganar los dos.
¿Los dos al mismo tiempo?
Igualitos.
Mario, así le dejamos. Mario ya va a comenzar a hablar de la ciudad. No, no tiene otro tema. Ingeniero Jorge Padilla, aquí Mario Muñoz es, si no habla de las Chivas, le salen granos en la lengua. Ya comenzó mi sección favorita, dice el ingeniero Jorge Padilla, forma y fondo extra. Ánimo, Mario, ya mejor únete con los de tiempo extra. Hoy me acompaña en tu hijo Naz mientras deshiervo mi jardín. Saludos desde Tequila. Ingeniero, ojalá que le quede muy bonito su jardín, hasta nos comparte una foto y que tenga una muy buena mañana. Qué padre que está haciendo labores de jardinería, dejando bonito ahí ese espacio de su casa y que nos está escuchando. Gracias por permitirnos estar cerca.
Ya me antojó irme una tardecita a Tequila para pasarla de lujo. Qué bien se la pasa uno allá.
Bueno, le voy a decir aquí al ingeniero Padilla que no termine toda la chamba para que te deje algo. Nos vamos a despedir deseándoles un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho, pierden las Chivas hoy.